¿Está fundamentada la euforia tanto de las farmacéuticas como de nuestro gobierno? Cuando son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, es la pregunta que me hago cuando acabo de escuchar a Antonio, en el boletín de noticias, que Pfizer ha solicitado al regulador europeo de medicamentos la autorización de emergencia de su vacuna contra el coronavirus. Y que su competidor, Moderna, también va a pedir una aprobación condicional para su lanzamiento. Vamos, que quieren salir ya al mercado. Bueno, pues con estas noticias, Antonio Raiz, al parecer, cada vez estamos más cerca de recibir las vacunas.
Sí, hay que, como decimos, todo ponerlo en contexto y hacer llamamientos a la prudencia para que nadie piense que ya tenemos la vacuna, que podemos saltarnos todos los protocolos, no. ¿En qué momento nos encontramos? Mira, Carlos Herrera, que ya sabes que cuando le sale la vena de médico lo explica mejor que nadie, esta mañana en el Herrera en COPE detallaba en qué momento nos encontramos.
Pues todo depende, ya le digo, de la presentación de todos los ensayos, de todos los estudios, el análisis por parte de las agencias del medicamento, que son instituciones muy severamente serias. Y cuando esté el placet, pues adelante, calendario de vacunación y vamos a ver qué es lo que pasa.
Bueno, pues eso es lo que falta, que la Agencia Americana del Medicamento y la Europea le den el visto bueno. Si eso se aborda por vía urgente, se podría conseguir en las últimas semanas de este mes. Y entonces las vacunas de Moderna por un lado y de Pfizer por el otro, que ya están en su ultimísima fase, bueno, pues tendrían vía libre. Surge en este punto una pregunta. John, ¿está fundamentada la euforia que estamos recibiendo? Porque lo estamos narrando casi al minuto los avances en los ensayos. ¿Está fundamentada esa euforia tanto de las farmacéuticas como de nuestro gobierno?
Pues fíjate que nos hacemos tú y yo esa pregunta muchas veces y lo mejor es trasladarlo a quien sabe, en este caso, que es Amós José García Rojas, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología, con quien hemos hablado muchas veces nosotros de estos temas cuando todavía estaba en lontananza lo de las vacunas. Ahora parece que se acerca más, pero ¿está fundamentada la euforia tanto de las farmacéuticas como de nuestro gobierno, Amós?
Sí, hombre, yo creo que hay varios aspectos. Antes que nada, buenos días y muchas gracias por contar conmigo. Yo creo que hay que entender que tanto tiempo de sufrimiento, de tristeza, el hecho de que por fin aparezca una luz al final del túnel, lógicamente hace que todos nos sintamos tremendamente optimistas. Pero ese optimismo lo tenemos que gestionar con prudencia, con mucha prudencia, fundamentalmente porque hasta que no esté autorizada la vacuna no vamos a disponer de ella. Por lo tanto, todo indica que no va a haber ningún problema. Son productos que han seguido un desarrollo clínico absolutamente riguroso y que, por lo tanto, en un periodo de tiempo no excesivamente lejano vamos a disponer de ella. Calma, prudencia y también optimismo.
Con esas premisas y con la pregunta que le habrán repetido en estas últimas semanas y en estos últimos meses cientos de veces, el cuándo, que es lo que ahora mismo se pregunta lo que nos están escuchando.
Sí, y yo francamente me resulta complicado decir el cuándo, en tanto en cuando no depende de parámetros que podamos controlar, dependen de los parámetros de que sigan en las agencias para autorizar el proceso, depende del proceso de producción de las vacunas y depende de los elementos que van a posibilitar que la vacuna esté disponible en cantidades en diferentes países. Yo creo que sí, que a lo largo del mes de enero, posiblemente más tirando la segunda quincena, podamos tener ya algunas dosis, pero evidentemente tener dosis suficientes para vacunar a toda la población que lo necesita, eso va a requerir tiempo, porque las vacunas no nos van a llegar todas de golpe.
Y luego porque una vez que lleguen las vacunas tienen un proceso y que no es aquello de anchas Castilla, el primer día que me ponen la inyección puedo salir y hacer lo que me dé la gana.
No, evidentemente, ¿no? Parte de la cultura esta que hemos tenido que asumir como consecuencia de la pandemia, de la distancia, la mascarilla, el lavado de manos, lo vamos a tener que mantener durante bastante tiempo, hasta que no consigamos una cobertura vacunal de un 70%, que es la que nos permite tener una cierta inmunidad colectiva, no vamos a poder prescindir de los mecanismos que hoy nos han permitido convivir lo mejor posible, y lo mejor posible sé que es una metáfora que no obedece a ningún beneplácito que nos haya producido a nadie esta situación, pero son los mecanismos que nos han permitido convivir con el virus.
Lo acaba de decir el presidente de la Asociación Española de Vacunología, lo ha dicho esta mañana Carlos Herrera, los organismos que controlan, que les dan el visto bueno a las vacunas son no estrictos, muy por encima de la palabra estricto. ¿Qué hacemos, señor García Rojas, para convencer a todos esos que dudan de ponerse la vacuna?
Mira, yo trataría de convencer de dos maneras posibles. La primera, planteándoles la siguiente reflexión. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de las vacunas iban a ser autorizados por los organismos reguladores? Los organismos reguladores están formados por personas de alta solvencia científica. ¿Es pensable que alguno de estos profesionales iba a poner en circulación un producto si no tuviera claramente garantizada su seguridad?
Claro.
Y otro elemento de reflexión que trasladaría a los ciudadanos. Y si no nos vacunamos, ¿cuál es la alternativa?
¿Cuál es la alternativa?
¿Seguir como estamos? ¿Seguir como estamos? ¿Soportando dolor, sufrimiento, muerte, ingresos en UCI, tensionando el sistema sanitario? Esa es la alternativa, no vacunarnos. Por favor, que el posible efecto secundario leve, escaso, que nos puede dar una vacuna, no tiene parangón con lo que significa el escenario de seguir conviviendo con la pandemia.
Clarísimo, porque no es fácil decir, pero sí, y dar ideas no es tan fácil de los negacionistas. Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias por, como siempre, poner los puntos sobre las íes en asuntos, además, que nos interesan, y lo ha dicho usted, absolutamente a todos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos y todos. Un placer haber estado con ustedes.
Bueno, puede que este año 2020 haya sido el peor de nuestras vidas, de los que no hemos vivido una guerra y cosas así, ¿no? Cada uno hará su balance, pero si conseguimos separar la paja del trigo, descubriremos que hay cosas que no nos ha robado la COVID. Y fíjate, una de ellas es que España, por ejemplo, se mantiene como líder mundial en donaciones y van 28 años consecutivos. Carlos Gutiérrez, en España, pese a la crisis sanitaria del coronavirus, no ha habido, desde luego, mucho descenso de trasplantes, ¿verdad?
Pues fíjate, ya hemos llegado a diciembre y podemos decir por suerte que de marzo a septiembre se realizaron 1.649 trasplantes. Todos ellos, por supuesto, John, gracias a que 760 personas donaron sus órganos. Estos datos solo confirman que la actividad de donación y trasplante son un servicio esencial del sistema de salud y en España, John, algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Con independencia de los tiempos que nos ha tocado vivir este año, se ha conseguido preservar la actividad de donación y trasplante en la medida en la que lo ha permitido la pandemia. Sí. Sin duda, esto es una de las mejores noticias que podemos decir, ¿no?
Sin duda, y gracias a la generosidad de quienes siguen, como decías tú, donando sus órganos, pero ojo, también a la pericia, el trabajo, la competencia de profesionales. Como un doctor que yo me he encontrado por el camino de forma curiosa, es muy sencillo. El otro día me hablaron de aquel señor de Logroño al que le habían operado y le habían hecho 3 veces un trasplante. Bueno, pues 2 de esos trasplantes lo hizo Gregorio Rábago, el doctor Rábago, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca de la Clínica Universidad de Navarra, que nos puede explicar cómo se las están arreglando en estos tiempos difíciles, doctor. Por cierto, que sé que acaba de llegar de Ecuador, donde también ahí se ha dedicado a operar, ¿verdad?
Bueno, estamos... Buenos días, en primer lugar, Jan. Pues sí, acabo de llegar de Ecuador. Estamos con varios programas desde la clínica de colaboración para el desarrollo de nuevas técnicas y programas de trasplante que nos han pedido un poco de ayuda. Y estamos un poco intentando ver cómo podemos echar una mano y colaborar. Y volví el sábado de allí. Un país muy interesante con un potencial espectacular.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Seguimos siendo punteros en momentos muy inciertos, pero ¿cómo se puede seguir realizando trasplantes? Porque claro, me consta que obviamente ustedes estaban preocupados porque muchos tuvieron que esperar por aquello de las UCIs, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos un país increíble, o sea, eso no cabe la menor duda. Continuar siendo líderes mundiales en trasplante y en donación en una situación como la que estamos pasando es algo increíble e inimaginable. Es cierto que durante el periodo de alarma bajó la donación y bajó también el número de trasplantes, pero una vez que pasó el periodo de alarma y en el plan de cuando estuvimos en el periodo de desescalada, fuimos progresivamente aumentando hasta prácticamente estar en límites en valores similares a los de antes de la epidemia COVID. Esto solo se consigue teniendo un sistema perfectamente engranado que funciona a la perfección, con programas quirúrgicos que funcionan muy bien, con una dedicación exclusiva y luego con la ayuda de una Organización Nacional de Trasplante que es excepcional y que nos permite pues hacer lo que estamos haciendo en el país. Sin duda, contar con grandes profesionales es lo que nos permite hacer lo que estamos haciendo.
Es una maravilla decir, oírle decir, doctor, que este país es increíble, porque lo es y a veces lo olvidamos. Lo que sí me imagino, doctor, es que habrá habido que cambiar algunos protocolos, alguna forma de hacer todo este proceso.
Por supuesto. O sea, la pandemia, como todas las situaciones que ocurren, desafortunadamente nos hacen revisar cosas y conseguir objetivos. Desde que empezó la pandemia, los protocolos que la Organización Nacional de Trasplantes nos pasó para despistaje de pacientes potenciales donantes con enfermedad COVID fueron muy estrictos. Los protocolos que hemos seguido para que los pacientes que hemos trasplantado, yo trasplanté 3 pacientes, uno justo empezando el estado de alarma, otro al acabar en la fase de escalada y en la segunda ola he trasplantado un tercero. Afortunadamente los 3 fueron muy bien. Y sí que es cierto, hemos sido mucho más exigentes, muchas más medidas de protección, muchas más medidas de contención, evitar contactos. Se lo hemos puesto un poquito más difíciles a las familias, pues hemos evitado que las familias en estas situaciones que se trasplanten, que los pacientes van bien, toda la familia quiere estar, quiere apoyar al receptor, pues hemos intentado ser un poquito más restrictivos, pero al final hemos conseguido lo que queríamos, que el paciente esté bien, que esté vivo, que se haya recuperado y que se pueda incorporar a la sociedad. Con lo cual, ¿ha sido un poco más duro? Sí, pero creo que gracias a la organización que tenemos ha ido todo bien.
Yo le voy a pedir un favor, doctor, y es, ¿le puedo llamar de vez en cuando? Para que, es que nos pega una inyección de ánimo, es un tipo positivo, y luego, yo cuando me voy a la cama pienso y digo, ¿qué he hecho? Y puedo en un programa más o menos bueno, pero claro, es que usted resucita gente, para entendernos. Por lo tanto, me parece que da gusto charlar y dejar los micrófonos a gente como usted. Doctor Rábago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un abrazo muy grande y hasta la próxima, ¿vale?
Venga, un abrazo, adiós.
Gracias, doctor.
Que como con esta persona pues pone punto y final, punto y aparte como mucho.
Exactamente.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y te puedo decir que según me cuentan la bolsa, el IBEX hoy sube un 25%.
Blue Star estaba a 17.25 cuando me fui de la oficina y empezó a 15. A la hora del cierre puede llegar hasta 18. Teldar está subiendo. ¿Has comprado particularmente? Para cubrir esa compra de Blue Star, mete un par de cientos de miles en esas empresas que mencionaste. Elige el chicharro que esté menos rancio. Pon un stop loss con bajada hasta 100.000.
A mí con la bolsa, con las películas de la bolsa me parece como con las películas de béisbol. No sé de qué van, pero me emocionan mucho. Bueno, pues este es uno de los diálogos de Wall Street, de la película que dirigió en 1987 el gran Oliver Stone, y que muestra el ritmo frenético, los entresijos de la bolsa americana a través de un joven broker y luego un veterano. Y es que esta peli me viene a la cabeza por los últimos datos del IBEX. Y es que no puedo dejar de imaginarme esta conversación, pero en versión española, ¿no? En estos días de bonanza, la cosa va bien en el IBEX. ¿Quiénes podrían protagonizar ahora, en este momento, una escena parecida? Sentados en una mesa de cualquier restaurante madrileño, con la distancia, con todo lo que quieras, pero bueno, diciendo, bueno, pues la cosa va así. Y es que el caso es que la bolsa, como ente financiero que refleja nuestra economía, desde marzo anotó unos datos catastróficos, ahora, en cambio, puede decir que está enhorabuena y que está contenta, porque la verdad es que los números así lo dicen y hay que celebrarlos, ¿no, Antonio?
Pues sí, hemos tenido un mes de noviembre que no se registraba con ese crecimiento en toda la serie histórica. Pues entre todo este mar de pesimismo ha llegado el momento de dar la vuelta a la tortilla y hablar de lo contrario. Vamos a explicar que el incremento del 25% del IBEX sí ha convertido a noviembre en el mejor mes de su historia.
Hombre, ¿qué posibilidades abre este 25% que comentas en el mercado financiero? Bueno, pues se lo voy a preguntar a Javier Santa Cruz, que es profesor de estudios bursátiles. Pero antes de nada, profesor, yo voy a decir una cosa. A veces me da la sensación de que es una de las asignaturas que deberían darnos en el colegio, ¿eh? Para entender que no es una cosa elitista, sino todo lo contrario. Es una cosa que nos debería interesar e importar a todos los ciudadanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Desde luego sería importante no solo que nos enseñaran algo de cómo funcionan los mercados financieros, sino lo que es más importante, cómo colocar nuestros ahorros, cómo saber dónde se invierte y, desde luego, no solo hablar de rentabilidades, sino también de hablar del riesgo y, por tanto, de cuál es la combinación adecuada en cada momento de nuestra vida, en cada momento de nuestras circunstancias personales, entre rentabilidad y el riesgo que asumimos cuando hacemos una inversión.
Claro, no todo el mundo, porque el que ha tenido cerrada su tienda, su comercio, su bar, su restaurante, ese no ha podido ahorrar, pero el que se salga menos sí ha aumentado el ahorro de los españoles. Y ahora mismo ese ahorro, muchos se están preguntando si es momento de invertirlo en bolsa. ¿Qué valores son recomendables ahora mismo, en un momento óptimo como este?
Pues ahora mismo a todas aquellas personas que han ahorrado durante los meses de confinamiento, que más o menos están manteniendo sus sueldos, es decir, que no han tenido un gran deterioro, y lo que es más importante, que es posible que los sigan manteniendo los próximos meses, porque, ojo, porque ahora, desde estos próximos meses, es cuando llegará la crisis micro, es decir, es cuando veremos el gran deterioro del empleo, cuando veremos probablemente las caídas más importantes de los salarios. Entonces, para aquellos que han conseguido ahorrar y también para, aunque haya sido poco, es muy importante priorizar cuáles son sus circunstancias personales, ¿no? Es decir, saber cuánto dinero verdaderamente está disponible para poder invertir y cuánto será necesario dejar en un cajón, dejar apartado para cubrir imprevistos, para cubrir, digamos, aquello que va surgiendo en la vida y que no tenemos claro qué es lo que va a suceder. Entonces, la bolsa es un sistema de diversificación, de buscar que todos los huevos no estén en la misma cesta, como solemos decir los economistas, que a largo plazo se obtienen unas rentabilidades promedio, en el caso de la bolsa española, entre el 7 y el 8%, contando con los dividendos. Es muy importante porque la bolsa española es una bolsa que no es de las más grandes que hay en Europa, pero sí es una bolsa que tiene compañías grandes, también compañías medianas, las cuales una buena parte de ellas tienen políticas estables de dividendos. Es decir, a lo largo del tiempo a los accionistas les van remunerando con unas cantidades que son, bueno, dependiendo de la inversión que se haga, y por tanto ahí es donde invertir en esos dividendos, por ejemplo, para perfiles, familias conservadoras, pero también para aquellos que están empezando a hacer sus primeros ahorros, es muy importante. Es decir, una cultura del ahorro que sea, por ejemplo, a lo largo del tiempo ir haciendo aportaciones periódicas, por ejemplo, a fondos de inversión, a planes de pensiones, a productos donde la persona entiende qué es lo que se está invirtiendo, yo creo que es la mejor forma de poder gestionar mejor el ahorro y, desde luego, que a todos nos vaya mucho mejor, que es lo que tristemente a muchas familias españolas eso ahora no les es posible.
Sin duda alguna hay algo fundamental. Estaba pensando yo ahora, Antonio, no sé si a ti te pasó, yo cuando nací me abrieron unas acciones de un banco en aquel entonces porque era casi como una tradición, ¿no? Que el padrino te hiciera algo así.
A mí no me hicieron eso, no. No tengo yo esa suerte, ¿no?
A ti pues igual te dieron un babero, chico. Es cuestión de clase. ¿Qué quieres que te haga?
A mí me abrieron, sí, una cuenta corriente porque entonces mi padre trabajaba en correos y en la caja postal, claro, que era la entidad de correos.
Bueno, por algo es algo. Bueno, Javier Santa Cruz, de todas formas, y ya para terminar.
No.
Ya para terminar. Lo que también es que hay que aplicar el sentido común, ¿verdad? O sea, es decir, no creerse más listo que nadie y, sobre todo, que la palabra que odiáis vosotros es jugar. No se juega, se invierte.
Efectivamente, esto es muy importante porque la bolsa no es un casino, por mucho que algunos economistas piensen y hayan divulgado falsamente de que es un casino, en absoluto lo es decir, es un mercado, igual que cualquiera otro, con unas reglas que son similares de compra y de venta, como podría ser cualquier otro mercado en el mundo, pero con la peculiaridad de que aquí lo que hacemos en la bolsa es comprar beneficios futuros. Es decir, tenemos que poner el foco en aquellas empresas, en aquellos sectores que son capaces de generar rentabilidades futuras y de generar caja, que al fin y al cabo lo importante es en una empresa, pues, que haya más dinero hoy del que había hace un año y que haya entrado más dinero del que ha salido. Es decir, eso es lo que es absolutamente imprescindible. Por tanto, esa cultura y, desde luego, ese conocimiento, aunque sea poco a poco, es el que invito a muchas personas a que se ayuden de nosotros, se ayuden de la divulgación, de los medios de comunicación, también de otros medios especializados para poder llegar a ello.
Pues Javier Santa Cruz, profesor de Estudios Bursátiles, gracias por haber estado con nosotros, por siempre... Tras trasladar a los humanos mortales y simples como nosotros las ideas claves de cosas como algo tan tan complicado para nosotros como es la bolsa, que luego no lo es tanto, y para empezar a entender aquello del IBEX y todas esas cosas. Gracias y un abrazo.
Un placer, un abrazo, buenos días.
¿Cómo te fueron aquellas acciones, John?
Pues ahí se quedaron, aquí se quedaron, no creas tú que... Tampoco es que invertí mucho, no. De hecho, el banco cambió 10 veces de nombre, creo, pero bueno, es lo que hay. Bueno, quédate por ahí, Antonio, si quieres escuchar algo curioso mientras preparas Mediodía Cope, porque la pregunta que me está rondando ahora me la ha sugerido Jorge López, y enseguida te voy a decir quién es y a qué se dedica, pero ¿cómo es posible que para matar a un animal haga falta una licencia, pero para mantenerlo en tu casa y criarlo no haga falta ni un triste examen? Está comprobado que la relación entre personas y mascotas aporta muchísimos beneficios a los seres humanos. Carlos Gutiérrez, tú y yo creo que sabemos de esto.
Un poquito. Beneficios en la salud, beneficios emocionales y beneficios incluso en el desarrollo social. Dicen que quien tiene perro hace más amigos, ¿no? Y parece más abierto. Fíjate, un estudio de 2017, por ejemplo, demuestra que las personas con perros reducen su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, aunque solo sea por la actividad y porque lo tienes que sacar todos los días a pasear, ¿no? Todo depende de la experiencia, John, que cada uno tenga con los animales, porque con todo lo bueno, hay muchas personas, y a lo mejor quienes están escuchando ahora mismo, a las que no les gustan nada los animales. Nada. Indiferencia absoluta.
Bueno, esto te pasó a ti,
sí,
hasta
señor.
Hace 4 años, que se cruzaba de acera cuando venías un perro, tú veías un perro y te largabas.
Exactamente, en cambio, o sea, yo hacia el otro lado, o sea, el perro iba para un lado y yo iba para el otro.
Pero fíjate, de repente entra en tu vida alguien que se llama Baltimore.
Se llama Baltimore, y es un boxer, que ahora ya que es mayorzote, impone, que tiene unos colmillos importantes. Un boxer atigrado, de unos ojos negros brillantes que impresionan. Y la verdad es que en mi caso yo puedo decir que no ha sido un perro el que ha cambiado mi forma de relacionarme con los animales. Ha sido este perro en concreto, ¿no? Este individuo, esa química, esa manera de mirar que tiene, esa inteligencia para comunicar lo que quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo le quieres y cómo te quiere de a ti, que siempre estará ahí esperando tu cariño, tu alegría, y es fiel absolutamente y lo será hasta el final. Lo sabes, lo notas.
Hay una cosa que acaba de decir Carlos, y tiene toda la razón. En estas fechas siempre decimos aquello de cuidado con comprar mascotas o con adoptarlas incluso, si no estás seguro y luego no lo abandones, la cantidad de gente que se abandona, ya, todas estas campañas que se hacen. Y a mucha gente por un lado le entra y por el otro le sale. Incluso gente con buena voluntad coge un perro, coge un gato, coge un animal, y al de un tiempo pues se da cuenta de que no están hechos en casa para ese animal. ¿Qué es lo que sucede? Que es que estamos interpretando las cosas mal. Y el otro día lo charlábamos con Jorge López, a quien no le gustaban los animales, tenía incluso reticencias, y un galgo le cambió la vida. Le miró a los ojos, y esa química que decía Carlos Gutiérrez, pues también le pasó a él, y la ha traído hasta aquí. Porque hoy es el presidente, ojo al dato, de la asociación eliteveterinaria.org, que otra cosa no, pero se preocupa muchísimo de los animales. Jorge, tú y yo lo hemos hablado más de una vez, que no se trata de esta raza de perros es buena o mala, no se trata de es que el gato es mejor que para no sé qué porque no tienes que sacarla a pasear, sino que los animales como las personas son seres individuales y al final hay alguno con el que tienes química y hay alguno con el que no, ¿verdad?
Hola, John, buenos días. Efectivamente, los animales son seres sintientes, ¿no? Como se dice. Y cada uno tiene su personalidad, sus inquietudes, sus miedos, y hay que conocer al individuo. Y cuando digo individuo, digo animal también, ¿eh? Hay que conocer al individuo. Y convivir con él te cambia la vida. A mí me cambió totalmente, es como anticipabas, ¿no? A mí no me gustaban los perros. Yo no tenía ningún vínculo con los animales, no me interesaban directamente, ¿no? Y por insistencia de mi mujer, que me está escuchando, un día fuimos a visitar un criador de galgos afganos. Y bueno, pues fuimos a visitarlo, yo sin ánimo mayor de nada, que con placer aquella visita. Y nada, estuvimos en el criador porque habían tenido una camada reciente de galgos afganos, preciosos todos. Y bueno, pues según llegamos a aquel criador, uno de ellos, uno de aquella camada que estaban jugando los hermanos, uno de ellos se separó de la camada y se me tiró encima. Bueno, pues yo lo devolví otra vez a la camada y al rato lo volví a hacer. Y al rato otra vez. Y a la cuarta vez me dijo el criador, te ha elegido a ti. Y él era cavar. Él era cavar. Entonces, cuando yo le subí en brazos a cavar, le miré a los ojos, me miró a mí, y en aquel momento, John, yo desperté. O sea, yo había vivido en otro plano. Yo, para mí, como digo, el concepto animal era, no me interesaba para nada. Pero cuando cavar me miró, se me están poniendo la piel de gallina. Cuando cavar me miró...
Pero yo me estoy emocionando.
Claro. No, es que además... yo es que he vivido mucho con cavar. A mí, cuando cavar me miró, cuando nos miramos, fue como un despertar. Fue... A mí, en ese momento, cambió todo. Todo lo que es en el concepto de mi interés por la relación con el mundo animal. Pero no solo con los perros. Perros, gatos, vacas, todo cambió. O sea, fue como que accedí a otro plano, ¿no? Y claro, y a raíz de aquello, la convivencia con cavar, pues ya fue como ir poco a poco redescubriendo eso que decíamos, ¿no? Ese ser sintiente, la personalidad, sus inquietudes, los miedos que podía tener un momento dado, todo. Es una vida, es un ser, como suelo decir, ¿no? Como aprendí de cavar porque él me lo enseñó. No son mascotas, no es un osito de peluche, no es un amuleto. No son mascotas, son familia realmente.
Fíjate, Jorge, lo hemos hablado más de una vez y aún así emociona escucharte, como dice Carlos Gutiérrez, porque claro, es que luego tú estás al frente de una asociación de animales, el eliteveterinaria.org, fíjate si te cambió la vida, ¿no? Pero una de las cosas que queríamos subrayar hoy era precisamente eso, ¿no? Que no todo el mundo ha encontrado ese momento en el cual de verdad un animal sí que puede entrar en su vida. Hay gente que tiene animales en su entorno, pero los tiene, sin más. Y hasta que no exista esa comunión, esa química, pues no vas a entender lo que es la relación de verdad con un ser que va más allá de lo que decías tú, que es una mascota. Por eso tú muchas veces sueles aconsejar a la gente que antes de comprar o de con todo el cariño del mundo, llevarse uno de la perrera, que piense mucho qué animal, por qué y si existe algún tipo de posibilidad de vínculo entre ambos, ¿no?
No, totalmente, totalmente. Vamos a ver, lo primero, ya sea comprar, ya sea adoptar, es importante recalcar que hay que hacerlo en un centro contrastado. Contrastado. Que tener referencias. En el caso típico, ¿no?, que comentábamos el otro día, ¿no? Pues el caso típico en fechas navideñas, que en la familia se han encaprichado con tener un perrito y queremos el perrito y queremos el perrito. Claro, no es correcto una compra impulsiva, no es correcto, por lo que dices, ¿no? Porque aparte, si eso genera finalmente, o no, pero si generase finalmente un abandono, hay que tener en cuenta que el perro va a sufrir muchísimo, o sea, psicológicamente va a sufrir muchísimo, porque él sí intenta generar ese vínculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomendaría yo? Pues... Oye, esa familia que quiere adoptar, meter en su vida a un perrito, por ejemplo, pues que se vaya, pues a, como digo, a una protectora contrastada, que visite, que el entorno familiar la visite, conozca el trabajo que hacen, las instalaciones, incluso, bueno, que valoren, porque ahí la protectora va a valorar si son aptos o no, si son candidatos para tener un perro, porque eso lo va a valorar la protectora, o lo va a valorar un criadero oficial reglamentado, lo miran muchísimo. Entonces, si, por ejemplo, como decía, van a la protectora, la familia, el entorno familiar, pues que intenten pasear durante unos días a pues alguno de los perros, a ver qué tal se llevan, a ver ese niño que quiere un perrito porque se ha encaprichado, a ver si realmente al día siguiente quiere volver a la protectora a sacarle, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, ¿no? Entonces, cuando estemos seguros, yo creo que ya es el punto de invitarle a entrar en nuestra vida, ¿no? Sobre
no
todo,
tiene que haber
sobre
prisa.
Todo por proteger al animal.
Sin duda alguna, lo has dicho muy claro, Jorge, Por desgracia me da que vamos a tener que hablar, porque saldrán las cifras de cuántos perros han abandonado o gatos han abandonado, y por eso nosotros queríamos hablar a priori y hablar de que no es tan sencillo como intentar concienciar a la gente, sino que va más allá y se trata de que hay quien no está o en el momento o a lo largo de su vida no ha encontrado esa circunstancia para tener a un ser a su lado. Jorge López, gracias por tu historia, por haberla contado y sobre todo por habernos emocionado con algo tan simple como una historia entre un galgo y un dueño que no era dueño, sino amigo. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Abrazo.
Gracias, Jorge.
De Vera en COPE.
Estar informado.
Carlos Gutiérrez, cuéntame.
Bueno, hoy pruebas PCR, pruebas de antígenos, pruebas a las que los oyentes de Herrera en COPE, que han llamado al 600-99-1314, se han sometido en los últimos meses. Mira, hay muchísimas personas han pasado por el trago, pero escucha lo que nos dice Carmen después de lo que se ha dicho en la fosforera.
Pero chicos, qué cagones sois. A mí me hicieron en los dos orificios y tengo el tabique de la nariz desviado. Uno de ellos, te voy a decir, que me hicieron daño porque chocó el palo contra mi tabique nasal. Ay. Pero en el otro, nada de nada. Uy, uy, uy. Qué cagadas.
Pero señora, pero Carmen, caguetas. Carmen, entiéndalo. Es que el miedo es muy libre y va por barrios.
Unos caguetas. Bueno, ahora llega tu COPE más cercana.